Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Tierra de Nadie, espacio de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Ya sabes, tu espacio. De nuevo volvemos para ofreceros una visión más cercana y justa de la sociedad. Vamos a intentar dar voz a todas aquellas personas que dedican algo de su tiempo a ayudar a los demás, especialmente a los sectores más vulnerables que más apoyo necesitan. Hoy os damos la bienvenida un viernes más y, como es habitual, desde los estudios de la UPV Radio. Hoy estaremos con vosotros Leiza González, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y una servidora, Marina Pérez. Gracias por adelantado a Sari Zorio, de la Coordinación Técnica. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Tierra de Nadie. En el programa de hoy hablaremos con Juan Mondéjar, presidente de COCENFE, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Además, os traemos noticias, agenda y muchas cosas más. ¡Empezamos!
El primer punto es el Día Internacional. Hoy destacamos el próximo miércoles 3 de mayo, que fue proclamado como el Día Mundial de la Libertad de Prensa en 1993. Por la Asamblea General de las Naciones Unidas y siguiendo la recomendación de la Conferencia General de la UNESCO. La fecha se eligió para que coincidiera con el aniversario de la Declaración Windhoek, en la cual los representantes de medios de comunicación africanos que participaban en un seminario organizado por la UNESCO en la capital de Namibia, elaboraron un documento en el que se recogían los principios de la libertad de prensa.
Continuamos con nuestro programa de hoy, que la verdad viene cargado de sorpresas e historias que no te van a dejar indiferente. Y vamos ya con la sección de micro abierto, donde hoy Leiza nos trae una interesante reflexión. Leiza, cuéntanos.
El Día Mundial de la Libertad de Prensa saluda al futuro tratando de cumplir su propósito. Según Reporteros Sin Fronteras, 8 periodistas y 2 internautas han sido asesinados en lo que llevamos de 2017. En total, este año, 193 periodistas están encarcelados, 165 internautas permanecen en prisión y 10 colaboradores han sido negados de su libertad. Los medios de comunicación son nuestras ventanas al mundo. Los periodistas son nuestros ojos, nuestros oídos y, por tanto, la locomotora de nuestras decisiones. Cuando se decía que el periodismo era el perro guardián de la democracia, se suponía que los profesionales de la información debían de ser los vigilantes de los derechos de los ciudadanos. Es decir, su misión era comprobar que la información emitida por los poderosos, las instituciones, debía ser comprobada para que la población no fuera manipulada. El Día Mundial de la Libertad de Prensa saluda al futuro con aires de restricción. En muchos aspectos corren tiempos mejores, pero siguen sin estar a la altura de lo que se suponía que debería ser el progreso. Encontramos leyes antiquísimas que restringen de nuevo las voces con penas de cárcel o con multas, la autocensura que se hace presente en la era de la información y todavía aumenta el contador de los que fallecen solo por expresarse. La libertad de prensa no es solo el derecho de comunicar lo que uno quiera, es el derecho del resto de los humanos a recibir lo que otros pueden contar. Es el derecho de poder saber qué sucede bajo cuerda y cómo se vive en el barrio de al lado o en la otra parte del mundo. Por esa razón, la libertad de decir es, en el fondo, la libertad de poder decidir.
Escuchamos An Educated Democracy de Serge Tankian. Doors of hope open to illuminate silence, release us to the utopians, let go of your resistance. As the scandals decay, the winding road of realpolitik, the bully runs from his Seguro que más de uno de vosotros, de los que nos escucháis cada semana, habéis pensado alguna vez en dedicar parte de vuestro tiempo para ayudar a los demás. Hay muchas maneras de hacerlo y desde aquí os podemos asegurar que cada una de ellas resulta interesante. Si estás buscando un proyecto con el que colaborar, no dudes en echar un vistazo a la página web hacesfalta.org, un espacio donde podréis encontrar ofertas laborales y de voluntariado para toda España y también para otros países. Para facilitaros la búsqueda, aquí os traemos algunos de los perfiles que las ONGs están buscando en la Comunidad Valenciana.
En primer lugar, se necesitan voluntarios para un programa de ocio y tiempo libre para personas con enfermedad mental. La Asociación por la Salud Integral del Enfermo Mental busca voluntariados mayores de 23 años que realicen labores de acompañamiento que estimulen la socialización, el ocio y la actividad de las personas que acuden al club de la entidad. ¿Cuál es el objetivo? Paliar el aislamiento de las personas que sufren estas dolencias y facilitar así su reinserción social.
También voluntario para talleres en centros escolares. Si dispones de algunas mañanas libres al mes y te interesa colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer, esta es tu oportunidad. La entidad busca una persona que dirija talleres y actividades de promoción de hábitos de vida saludables en los centros escolares de la Vega Baja.
Por otro lado, también se necesitan voluntariados para refuerzo escolar. La Fundación Mano Amiga busca voluntarios para ayudar a los niños y niñas con las tareas escolares y después realizar actividades de ocio y de tiempo libre. Si eres mayor de 18 años, responsable y comprometido, este es tu sitio. Y si además cuentas con algún tipo de formación y experiencia previa con menores, todavía mejor.
Y por último, el voluntariado en tiendas de segunda oportunidad. Si eres una persona dinámica y comprometida y te interesa formar parte del equipo de ventas de tiendas de segunda oportunidad, aquí tienes una buena opción. Oxfam Intermón busca voluntarios para sus comercios de este tipo, destinados a recaudar fondos para financiar los programas de la organización. Antes de pasar a la siguiente sección, escuchamos un reggae, La Histoire de France, de NSK. Pasamos ahora a las noticias de la semana. Survival, un videojuego para concienciar sobre los refugiados.
La aventura gráfica ha sido desarrollada en Algeciras por Omnium Lab Studios, con la ayuda de jóvenes españoles inmigrantes y con refugiados también, y con el apoyo del programa Peace APP de la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas. Tal como comenta la organización, Survival nace con el ánimo de concienciar a la sociedad sobre el drama tan cercano e invisible, el trasfondo social, la cruda realidad y la concienciación sobre un problema real, el tema de los refugiados. Desde el pasado viernes, la app está disponible en la Play Store de Android. Os animamos a probarla.
La pobreza severa baja en España, pero la desigualdad no se corrige.
La pobreza severa alcanzó en 2015 a 2,6 millones de personas en España, un 5,8% de la población, según la encuesta de condiciones de vida publicada este martes por el INE. Por otra parte, debido a la mejora del mercado de trabajo, supuestamente, los ingresos medios de los hogares españoles crecieron en 2015 por primera vez en la crisis, un 2,4% hasta los 26.730 euros. Sin embargo, la tasa de riesgo de pobreza empeoró en 2 décimas hasta el 22,3%, una clara señal de que la desigualdad no se corrige.
Los incidentes de islamofobia se duplicaron en España el año pasado.
Los incidentes relacionados con la islamofobia se duplicaron en España en 2016 con respecto al año anterior y superaron el medio millar, según un informe de la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia, PCI, que alerta de que la situación es alarmante en las redes sociales. La expresidenta del Centro Cultural Islámico de Valencia, Amparo Sánchez, actual presidenta de esta ONG, ha advertido de que aunque en España los ataques contra la comunidad musulmana no están teniendo tanta repercusión, tal como dijo en las declaraciones, la islamofobia está provocando un discurso de odio que genera alarma social y se traduce en una estigmatización del Islam y de los musulmanes.
El Pacto Valenciano contra la Violencia de Género pretende ser ejemplo para el nacional.
Este mes de abril se ha constituido el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista con la Voluntad, según la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, de que el Pacto Valenciano sea ejemplo y guía para el acuerdo nacional que se está promoviendo y del que el Consell será cómplice, siempre y cuando existan compromisos firmes, propuestas concretas y decisiones consecuentes en la materia, tal como ha comunicado. La vicepresidenta ha manifestado que se pretende sumar cuanta más gente mejor para que sirva de reflejo de una sociedad que está en contra de la violencia sobre las mujeres y que queda al margen de la confrontación partidista y la polarización política.
Los comedores de verano para niños sin recursos amplían plazas.
Se trata de un programa clave del colchón social, alimentar en verano a los niños cuyos hogares no pueden asegurarles una alimentación básica. La Generalitat lanzó ayer un programa de 1,5 millones de euros para abrir comedores estivales para suplir el final del curso escolar y el consiguiente cierre de los centros educativos y sus comedores. La delicada situación de la infancia en la Comunidad Valenciana ha sido objeto de crítica por organizaciones como Save the Children. Los niños que viven en hogares en riesgo de pobreza o exclusión social ascienden al 37,7% del total en la Comunidad Valenciana, según datos de Eurostat correspondientes a 2015. Son, en total, 337.000 niños. Uno de cada 10 menores valencianos sufre privación material severa, casi 90.000 niños. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la franja más golpeada por la pobreza es la de niños de 6 a 11 años de edad, con el 29% de pobreza relativa, y el grupo de menores de 12 a 17 años, con el 36% de ellos acechados por la pobreza relativa.
Escuchamos ahora Aca de Calambre desde Chile.
Conseguir distinguir en sí el fin sin confundir. Es decir, acá no es así, aquí vas en silencio, ¿quieres seguir? Claro que debes de dónde vienes, poblaciones, tomas suceden, extensiones, vientos crecen, de bloques, bosques a calles, bienes. Santas periferias, miles de casas rodean la ciudad y mantienen distancia. Mi tour los llevará a ver de cerca, tal como es la vida en esta subsur o cualquier vereda, el mismo paisaje espera afuera. Zombies cuelgan, cabos trepan, alto, claro, si nubes se quedan, créalo.
Suburbio bajo sur,
complico,
nunca ese caso, ¿quién?
Me obligo,
espacios básicos,
contemplo,
urbano clásico,
alguien.
Honores, hábitos,
respeto,
de oscuros caminos,
se formó,
empresa, tráfico,
negocio,
acá Calambre vio,
cómo emprender el futuro, acá nada seguro, no. A ti les hace puro, me sacas del apuro, constante seguro, el valor del oscuro, angustia, el cual el costo no lo asumo, te apuesto, que salgo de esta miseria, primero en cartones, segundo en botellas, atrás los lujos, lejos se quedan, yo apago la deal y me duermo. Otro día más para alimentarse, vivir con lo justo no crea contrastes. Acá similares son las vidas de desastres, con más problemas, más tonteras, más que quema. Soluciones perdidas en cemento escondido, oportunidad falsa. Tanto podrido me la mata, mal regreso a casa, voy por una mano, mira que hace falta. Léalo,
suburbio bajo sur,
complico,
nunca ese caso, ¿quién?
Me obligo,
espacios básicos,
contemplo,
urbano clásico,
al ghetto,
honores, hábitos,
respeto,
de oscuros caminos,
se formó,
empresa, tráfico,
negocio,
acá Calambre,
a la vuelta de la esquina sobre la vereda, tan solo un paso debajo de la cuneta observa la brevedad. Sin novedad, ve la verdad, parece que no le gusta. Esto sí que es vida, traigo mil movidas. Tengo lo que pidas, si vienes de arriba. Primera calidad, la mejor cualidad. Quedaré en paridad, querido, saca la gente roba. Las fabulosas manos de losa que salen y les aperito. Ganando mérito a través del mundo va. Acá el gueto, suda gota gorda, sin quitarse agota gana. Provoca tentación, no perdona. Na que na, ni cana, ni pena. Que opina, si apenas camina por mi zona. Personas humanas, rompe las cadenas. No existen condenas, abre la ventana. Subudio bajo sur,
conmigo.
Nunca ese caso, ¿quién?
Te obligo.
Espacios básicos,
contemplo.
Urbano clásico,
alguedo.
Honores hábitos,
respeto.
Los puros caminos,
se formó.
Empresa tráfico,
negocio.
Acá calambre vio,
créalo.
Subudio bajo sur,
conmigo.
Nunca ese caso, ¿quién?
Te obligo.
Espacios básicos,
contemplo.
Urbano clásico,
alguedo.
Honores hábitos,
respeto.
Los puros caminos,
se formó.
Empresa tráfico,
negocio.
Acá calambre vio.
Hoy en la sección de entrevista tenemos con nosotros a Juan Mondéjar, presidente de COCENFE, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Buenas tardes y bienvenido a Tierra de Nadie, Juan.
Hola, buenas tardes.
Encantada de saludarte, Juan. ¿Cuándo fue creada y cuáles son vuestros objetivos? ¿Nos puedes contar?
Sí, COCENFE fue creada en 1995, bueno, creció de la mano de entidades que pensaron en unirse para crear sinergias y conseguir esa fuerza para tener una representación adecuada. Y bueno, llevamos más de 20 años de andadura en este tema y nuestros objetivos son para defender a nuestras asociaciones y nuestro objetivo primordial es pues ver la manera de beneficiar a estas entidades y hacerlas potencialmente poderosas cara a la administración para reclamar aquello que necesitan. Más o menos uh-huh. Es eso.
Bueno, Juan, me imagino que a lo largo de 20 años habrá cambiado mucho la situación, ¿no? ¿Cómo es ahora?
Bueno, ha cambiado desde la nomenclatura o cómo nos califican a las personas con discapacidad. En los 80 nos llamaban de una manera un poquito despectiva y bueno, no me atrevo a decirlo porque bueno, no me parece justo. Luego nos llamaron minusválidos, luego discapacitados, ahora somos personas con discapacidad y bueno, hemos entrado en otra nomenclatura que bueno, agrupa más gente aparte de las personas con discapacidad, que es diversidad funcional. Y bueno, vamos ganando terreno, vamos ganándonos el respeto, tanto de socialmente de las personas como de las entidades, y vamos demostrando que bueno, que somos un sector a tener muy en cuenta y sobre todo lo que queremos es sumar en esta sociedad.
Bueno, afortunadamente vamos evolucionando en ese aspecto, Juan. ¿Cuántas asociaciones forma la Confederación?
En este momento somos 44 asociaciones, con un total de unas 7.000 personas en todas las asociaciones miembro. Sumamos unas 16 a patologías diferentes, 16 o 17, porque cada vez las entidades ven la necesidad de unirse, pues las entidades, las personas con problemas, con este tipo de problemas, discapacitantes, y bueno, buscan el apoyo de entidades más grandes, como en este caso la Federación, para hacerse oír, si cabe, un poquito más.
Juan, también nos hemos enterado que tenéis preparada una actividad próximamente relacionada con vacaciones y turismo.
Sí, bueno, es un proyecto que de la mano de turismo, de la Consellería de Turismo de aquí de Valencia, fue un proyecto de intentar hacer llegar, ya que vivimos en una comunidad tan maravillosa, permíteme la expresión,
claro.
Que nos alarguemos, Tenemos un clima muy agradable, tenemos sol muchísimas horas al cabo del día y demás, invita a salir al exterior, a disfrutar de ese maravilloso clima. Y bueno, aparte tenemos pues muchas cosas hermosas en esta comunidad que disfrutarlas, visitarlas y bueno, de alguna manera compartirlas. Y una idea que se plantó y bueno, dijimos, ¿por qué no? Vamos a hacer algo pequeño porque tampoco queríamos abarcar mucho, pero sí que ese era un pequeño paso en un proyecto que puede ser muchísimo más grande, que era el conseguir unos días de ocio o un día de ocio para disfrutar con amigos, con familiares, y se plantearon 5 rutas turísticas, de las cuales 3 son en Valencia, 2 en Alicante y otra en... Me vas a perdonar, pero es que ahora mismo no recuerdo cómo cuáles son las 5.
No te preocupes, Juan. Pero, no pasa nada.
Son 2 en Castellón, uh-huh. 3 en Valencia y creo que 2 más que no sé si son 2 o 1, que son en Alicante, que trata del tema de los juguetes. Creo que es una en Alicante, sí, pero que abarca, es una visita muy interesante. Bueno, y se plantearon pues eso, unos itinerarios para disfrutar un día de ocio con la familia, con los amigos, lo que te comentaba. En el caso de Valencia, pues apostamos pues algo tan dentro nuestro y tan dentro de nuestro ADN como es una ruta fallera, visitando el Museo Fallero, los talleres. Y otra fue la Ruta del Arroz, visitando visitando la Isla del Palmar, haciendo un paseo en la barca esta, ¿cómo le llaman? Perdona, ahora mismo se me ha ido un poquito.
¿Un paseo por la Albufera?
Sí, en barca, en esa barca tan típica de la vela. Ahí será posible.
De todos
perdona,
modos,
pero eso son palabras que... el albuferén, que es que no me salía la palabra, el albuferén, se ha hecho una preparación en la barca bastante respetando la personalidad de la misma, y bueno, donde una persona con silla de ruedas puede disfrutar en compañía de sus hijos, de sus amigos, de su mujer, pues ese paseo en ese humedal tan característico nuestro como es la Albufera. Y luego puede ir a disfrutar de un plato típico del terreno. Y luego también una visita al Museo del Arroz que tenemos en el Cabañal. Y bueno, y luego la tercera ruta sería pues bueno, por esta ciudad tan emblemática como es la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Que bueno, tenemos la gran suerte de que bueno, es un punto de referencia mundial en esta capital nuestra. Y la idea era eso, hacer asequible esa ruta de ocio, pues llamado de alguna manera, y con actividades para disfrutar del día en su plenitud. No coger y, bueno, dejar esto para que lo puedan disfrutar las personas tanto con como sin discapacidad. Hemos apostado, hemos hablado con los profesionales que, de alguna manera, por ejemplo, con el Museo Fallero, el Gremio de Artistas Falleros apostó por esta propuesta, adecuó el acceso al Museo Fallero y, bueno, la verdad es que nos hemos encontrado arropados, la propuesta salió adelante y, bueno, os invito al día 3... a que en el centro de turismo, en el Paseo de la Alameda, a las 10:30 de la mañana se hará la presentación oficial de estas 3 rutas. Pasaremos un vídeo en el cual se explica visualmente la ruta. La verdad es que es algo que nos llena de orgullo el haber lanzado esta propuesta y bueno, es un pequeño pasito lo que te comentaba, de un proyecto uno más grande, pero buscamos también el apoyo de todos los actores que bueno, que de alguna manera tienen que hacer
que lo hacen posible, claro.
Exactamente. Uh-huh.
Entonces repetimos, Juan,
otros proyectos más grandes.
Que sí, es el día 3 a las 10:30 de la mañana en el Centro de Desarrollo y Turismo, ¿verdad?
Exacto.
Del Paseo de la Alameda.
Exacto.
Muy bien, pues tomamos nota.
Muy bien. Juan, queríamos también, ya que sacas el tema de turismo, si quieres aprovechar para dar visibilidad a los problemas que con los que se encuentran y deben enfrentar las personas con discapacidad o con diversidad funcional a la hora de salir de vacaciones o de ir a una casa rural o a un hotel o cualquier tipo de establecimiento. ¿Podrías contarnos un poquito cuáles son los problemas con los que os enfrentáis y cómo a día de hoy, y si a día de hoy lo que son las empresas turísticas están tomando más conciencia y están permitiendo que vosotros también tengáis acceso a este tipo de actividades?
Me consta de que hay empresas turísticas que se están tomando interés y espero que con esta iniciativa del día 3, que hemos invitado a muchísima gente y a estas empresas, que vaya transmitiéndose esa sensación de y esa implicación para llegar un poquito más allá. Es lo que te comentaba del proyecto más grande, que bueno, que esperamos darle un poquito de tiempo para que todo esto vaya funcionando, vaya rodando. Lo que me pides de información sobre aquellas barreras que tenemos que superar cuando nos vamos de vacaciones, yo soy una persona discapacitada, y nos encontramos primero el transporte, ya sea taxi, un autobús para desplazarse a otra ciudad, los ferrocarriles, el avión, tenemos problemas, y en algunas ocasiones problemas casi insalvables, que creo que con un poquito de colaboración se puede superar eso y más. Nos encontramos con que llegamos a las ciudades y los hoteles, aunque dicen que tienen una adaptación, no es la más adecuada, que siempre ahí pues pecamos un poquito de que tenemos esto adaptado y a lo mejor no nos damos cuenta de lo principal, que no es accesible del todo. Entonces, pues bueno, nosotros queremos ya no solamente exigir, sino aportar nuestras experiencias para salvar esas barreras de alguna manera. Y lo que buscamos es eso, el que una persona que viva en la parte de Galicia se pueda venir a la Comunidad Valenciana a disfrutar de una semana y que no tenga ningún problema, vaya en silla de ruedas, vaya con bastones, tenga el problema que tenga. Y ya no solamente a él, a su familia, porque se trata de eso, de disfrutar. Todos tenemos derecho a esas vacaciones y a disfrutarlo en familia o con los amigos. Al igual que esto, ya no solamente poniendo la geografía española, ya nos atrevemos a dar el paso a Europa y a cualquier parte del mundo. Esta mañana estaba hablando con una amiga que a mí me encanta, por ejemplo, Budapest. Es una ciudad que me llama mucho la atención, ese tipo de culturas. Son dos culturas en una ciudad y según lo que me han dicho, está bastante mal el tema de la accesibilidad. Pero bueno, vamos a hablar primero de nuestra tierra y luego ya hablaremos de otros puntos más atractivos para visitar.
Bueno, Juan, explícanos un poquito cómo funcionáis a nivel de agencia de colocación.
Uy, a nivel de la agencia de colocación, bueno, nosotros tenemos una bolsa de trabajo en la cual, pues bueno, ayudamos a las personas que tienen estos problemas a primero hacerse un currículum. Intentamos de alguna manera sacar todo el provecho de la persona, saber qué experiencia tiene, qué es lo que puede hacer, porque claro, dependiendo de la discapacidad de cada persona, pues bueno, puede acceder a un puesto de trabajo o a otro, eso es evidente. Y aparte, ahora estamos trabajando en un proyecto que viene de Fundación 11 con fondos europeos y con Integra, la Caixa, la obra social La Caixa, con el programa de Incorpora, y trabajamos en esa línea de un apoyo sobre todo a las personas con discapacidad para conseguir esos puestos de trabajo, y hay programas en los que les ayudamos y les formamos y llevamos con ellos un itinerario para que de alguna manera se sientan acompañados en todo el proceso si lo hay de acceso a un puesto de trabajo, porque sabemos que el tema del trabajo ya no solamente es complicado para estas personas, sino para todos en general. estamos en tiempos muy malos. Pero, en fin, yo creo que desde Cocenfe Valencia se está haciendo una labor que está reconocida y que, bueno, vamos a seguir trabajando en esa línea y vamos a intentar potenciar a lo máximo esta integración laboral tan necesaria para sentirnos independientes.
Juan, ¿qué más herramientas, iniciativas o actividades lleváis a cabo en la asociación para conseguir vuestras metas?
Bueno, nosotros trabajamos, bueno, la asociación, nosotros somos una federación, que tenemos asociaciones. La federación tenemos, bueno, como columna vertebral, un servicio asistencial, que es el programa se llama Fomento de Autonomía Personal, en el cual lo que se hace es un servicio a domicilio para ayudar a aquellas personas con gran discapacidad a, bueno, no estar en una residencia, que puedan realizar su vida normal, aunque con esas carencias, por supuesto, en su domicilio, y bueno, le ayudamos a levantarse, a asearse, a salir a la calle, a hacer la gestión que se vea más oportuna y demás. Y también tenemos otro servicio que es el de transporte adaptado, que se complementa con el de fomento de autonomía personal, porque prácticamente es lo mismo, o sea, las personas que tienen graves problemas para moverse y llegar a pues bueno, a esas necesidades como la rehabilitación o ir al médico o bueno, o simplemente ir de ocio, pues de alguna manera facilitarles el transporte en la medida de lo posible, claro.
¿Organizáis algún tipo de talleres, Juan? ¿Prestáis algún tipo de asistencia a familiares?
Asistencia a familiares. Trabajamos bastante el tema de los grupos de autoayuda, tanto para cuidadores como para personas que tienen verdaderos problemas. Esos grupos, pues bueno, les ayuda a superar esos traumas que tenemos y que no sabemos cómo afrontarlos. Y los cuidadores, que sobre todo es donde nos estamos volcando porque vemos la necesidad de cuidar al cuidador, porque el cuidador al fin y al cabo, ¿quién cuida de él? Se dedica a cuidar a una persona que tiene unas necesidades y, bueno, está volcada sobre ella y llega un momento que, bueno, hay que cuidarlo. Si no, se acaba el cuidador y acaba siendo tan dependiente como la persona a la que está cuidando. Y de alguna manera, pues bueno, le formamos, bueno, de alguna manera no, le formamos para que sepa afrontar esos problemas que el día a día les prepara y que en muchos casos el exceso de trabajo o el exceso de estar pendiente de esta persona, pues le provoca un cansancio que hay que ir superando. De alguna manera, esto lo que hace es darle un poco más de oxígeno a la persona para que vaya superando esos problemas y que vaya trabajando día a día, intentando de alguna manera que no se canse.
¿Y cómo es la situación actual y qué avances se han conseguido, Juan?
Perdona, ¿sobre qué?
Bueno, me imagino que
en general, con la situación de las personas con discapacidad en la sociedad, lo que es la integración en su forma de vida, también en la percepción que se tiene sobre ello y el conocimiento sobre la discapacidad y la diversidad funcional. Si realmente creéis que ha habido un avance con el paso de los años y, sobre todo, en qué puntos quedaría trabajo por hacer.
Bueno, trabajo por hacer queda en todos los puntos, eso es evidente.
Bueno, pero siempre, bueno, es cierto que nunca se acaba, ¿verdad?
La visibilidad, el respeto que estamos consiguiendo de la sociedad en general, ya no es el pobrecito discapacitado, sino ese respeto interno hacia la persona, lo estamos consiguiendo, es algo que se está viendo día a día. Las barreras, que tanto arquitectónicas como mentales, que existen, porque hay barreras que no podemos salvar con una obra, sino están ahí y son bastante más importantes que las físicas. Se están superando, reconociendo quiénes somos, qué patología tenemos, el conocerla, todo ello va sumando. Por supuesto que tenemos mucho camino que andar y esperamos, y de hecho estamos consiguiendo, pues ese apoyo tanto de la sociedad como de la administración a ir avanzando pasito a pasito, pero pasito que se queda ahí y bien, bien sentado, y que, bueno, esperamos un día de estos ya no hablar de integración ni nada por el estilo, sino hablar de normalidad, de vernos con unos ojos igual los unos a los otros, no vernos observados por un tercero que, bueno, dice, esta persona va en silla de ruedas, ¿qué le pasará? Sino simplemente vas en silla de ruedas y no le prestas mayor atención, sino simplemente eres uno más. Es lo que estoy hablando, del tema de la normalidad. Y, por supuesto, en el ámbito laboral, es muy importante la persona que trabaja, que se gana su sustento con su trabajo, es algo que es primordial. Eso nos hace ser poseedores de algo que nos iguala a todos. Entonces, por eso el tema laboral es algo que nos estamos volcando con ello, porque no es que sea, es que es imprescindible.
Os hace poseedores de vuestra vida,
claro. Independencia total, ¿sí?
Sí, que os hace poseedores de vuestra vida, que es lo que comentabas tú, que es realmente conseguir una independencia real. Exactamente.
Sí,
Juan,
sí.
¿Qué nivel de participación encontráis con respecto al voluntariado en las distintas asociaciones?
Bueno, yo no hablo de nivel, yo hablo de la necesidad. Y hablo de, bueno, es que voluntariado, si no se hiciera voluntariado, no tendría ni sentido el estar aquí. Voluntariados somos los que estamos detrás de las entidades, somos los que día a día nos enfrentamos a estos problemas, somos los que cogemos una responsabilidad que a lo mejor no es nuestra, pero alguien la tiene que tener. Esas personas que altruistamente emplean su tiempo libre en ayudar a terceros, es que estamos hablando de algo que, bueno, de hecho, nosotros somos voluntarios, creemos en el voluntariado, apoyamos al voluntariado, estamos por ello y para ello. Eso es primordial.
Muy bien. Una pregunta que es obligatoria en Tierra de Nadie, dado que trabajáis con voluntarios y voluntarias. Si alguna persona está interesada en colaborar con vosotros, Juan, ¿cómo puede hacerlo y en qué puede ayudar?
Bueno, es una palabra, pues, es muy genérico esto, ¿en qué puede ayudar? Pues puede ayudar poniéndose en contacto con nosotros, bien en la plataforma del voluntariado, que ahora mismo no sé el número de teléfono, o bien poniéndose en contacto con COCENFE Valencia por la página web, que, bueno, en el buscador ponéis COCENFE Valencia y sale la página web. Hay muchas maneras de ayudar. Puede ser físicamente, aportando tu recurso humano para realizar cualquier labor, al igual que apostar por aportar una cantidad de dinero para cualquier proyecto que llevamos a cabo que necesitamos, por desgracia, de don dinero, poderoso señor. Y, bueno, colaborar. Es que me dices una cosa que no sé cómo afrontarlo.
Sí, bueno, entendemos que...
Colaborar, claro. Es que cualquier cosa que una persona haga por otra es una manera de colaborar.
Sí, además imagino que luego, como si es una confederación, luego cada asociación, como está específico, imagino que tendrá voluntariado específico para cada tipo de patología, sí, como comentabas, por supuesto, antes, para cada tipo de discapacidad, y cada una es un mundo y es totalmente diferente. Pero nos aclara mucho lo que comentes, que hay dos tipos de voluntariado. Uno es ofrecer tu mano de obra, tu cuerpo en sí para colaborar y de un día informar o ayudar a montar algún tipo de material o asistir a una persona, y otra es hacer una donación directa a la confederación, por ejemplo, ¿no?
A la confederación o cualquier entidad o asociación, que están todas muy necesitadas. Eso es algo que, bueno, que hasta que no consigamos desvincularnos de esa dependencia que tenemos hacia las administraciones y demás, que el capital privado apueste por nosotros, que, bueno, la responsabilidad social es algo que está ahí, que, bueno, de alguna manera tendremos que empezar a cultivar y potenciar este tipo de financiación. Sí que es verdad que el voluntariado, como bien has dicho, existe el voluntariado de recurso humano, de la persona que trabaja para otra o que le echa, le ayuda o el voluntariado, y luego está el económico, es que no hay más.
Vale. Bueno, ya son bastante grandes los dos, hay un montón donde es que, trabajar y que aportar.
Es que no te voy a hablar de nada específico. Exactamente. Porque son tan genéricos que, bueno, que cada persona es libre de aportar tiempo, esfuerzo, dinero, todo aquello que uno pueda dar, bien recibido sea. El tema social trata de esto, de aportar aquello que ves que es necesario para un tercero.
Bueno, tomamos nota, Juan, las personas interesadas se ponen en contacto a través de COCENFE y pueden prestar su tiempo, su economía, en la medida que cada uno pueda, y pueden convertirse en voluntarios y voluntarias. Muchas gracias, de verdad ha sido un placer contar contigo esta tarde aquí en Tierra de Nadie. Os dejamos con Teardrop de Massive Attack. We'll be right back. vamos ya con la agenda de la semana. Así que preparad boli y papel y a tomar nota de todo lo que os interese.
Bueno, de momento para mañana, en primer lugar, tenemos en el Parque de la Cabecera de Valencia, Cruz Roja Valenciana ha organizado una actividad de sensibilización dirigida a toda la sociedad valenciana. Contarán con un gran espectáculo multicultural con más de 15 actuaciones y danzas tradicionales de América, Asia, Europa y África. El plan es estupendo y encima podéis aprovechar para aprender de otras culturas y concienciar a amigos o familiares o compañeros del trabajo. Exposiciones y actividades para niños también habrá, y la tercera marcha de la antorcha alrededor del lago. Las actividades y actuaciones artísticas comenzarán a las 6 horas y la marcha de la antorcha a las 9 horas.
El día 2 de mayo se abre la inscripción de Connectem y Enfortim Societats, Cooperació al Mediterrani, 29 y 30 de mayo al Colegio Mayor Rector Peset. Tenéis información del curso en el teléfono 96-351-1263 y el correo paisvalencia@acpp.com. Tenéis información del curso en el teléfono 96-351-1263 y el correo paisvalencia@acpp.com.
Muy bien, y además ese mismo día 22 no os podéis perder una exposición que se llama Invisible. Habrá una charla, después además habrá un aperitivo. Será presentado por la profesional María Sierra y nos explicará a través de sus fotografías y sus vídeos las realidades de las personas refugiadas en Grecia y Serbia. El martes día 2 de mayo a las 7 de la tarde en Valencia Acoge, calle San Juan de la Peña, número 16, Orriols.
Y por último, recordaros que el día 3 de mayo, como nos ha dicho Juan Mondéjar de Cocenfe, a las 10:30, en el Centro de Desarrollo Turístico del Paseo de la Alameda se presenta el proyecto de rutas turísticas para personas con discapacidad y o diversidad funcional.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Pues ahora sí, con nuestra sintonía de cierre, despedimos el programa de hoy. Viernes 28 de abril, os esperamos aquí en Tierra de Nadie la semana que viene. Recuerda, nos volvemos a escuchar ofreciéndoos más contenidos, propuestas y actividades. Os hemos acompañado desde los estudios de la UPV Radio. Leiza González, Sari Zorio, en la coordinación técnica y quien os habla, Marina Pérez.
Bueno, pues este programa se volverá a emitir el sábado a la 1:30 de la tarde en la 102.5 de la FM, si estáis en Valencia. O si preferís escucharnos a través de internet, podéis hacerlo desde la web de la Universidad Politécnica de Valencia en radio.upv.es, donde nos encontraréis en la sección de Radio a la Carta. Repetimos para que no os lo perdáis, radio.upv.es y en la sección de Radio a la Carta.
Además, podéis encontrarnos en nuestra página de Facebook como Tierra de Nadie, en Twitter como @tierradenadiefm y, por supuesto, podéis poneros en contacto con nosotras a través de nuestro correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es. Repito, tierradenadie-rtv@upv.es. Gracias por escucharnos y gracias por compartir tu tiempo con nosotros cada semana. Os esperamos la semana que viene en Tierra de Nadie. Buena tarde, feliz fin de semana y hasta entonces.
Buenas tardes.